Si pueden, por favor, acompañarme en este hermoso tiempo que el Señor nos concede, la carta a los Filipenses, capítulo 2, vamos a leer del versículo 9 al 11. Carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, nuevamente rogamos que tú seas con nosotros. Te necesitamos. Necesitamos, Señor, que tú hables a nuestras almas, que tú nos convenzas de tu palabra, que sea el Evangelio, que sea nuestro Señor, que sea, Señor, tu mensaje quien impacte nuestros corazones y nos lleve a considerar nuestros caminos y nos lleve a andar de manera piadosa y santa. Nos lleve a esperar esas grandes cosas que tú has prometido para tu pueblo. Ven, Señor, enséñanos y guíanos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es La Gloria de Cristo en su exaltación. Quiero dar gracias al pastor Owen por un material que me ayudó para la preparación de este mensaje. La gloria de Cristo en su exaltación. Al hablar de la gloria de Cristo en su exaltación, nos referimos a la revelación de la gloria, la cual había quedado oculta después que él había tomado la condición de hombre. Filipenses capítulo 2, versículo 7 nos dice: se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. La condición de hombre era una humillación para nuestro Dios. Él, el glorioso, el todopoderoso, el tomar la condición de una criatura, era una humillación. Es una humillación. Nuestro Dios se humilló. Y Él se humilló a sí mismo. No fue una humillación donde alguien se lo pidió, se lo exigió, sino que Él de su voluntad decidió humillarse, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bajo la condición de siervo se ocultó esa gloria, esa manifestación de su gloria, de la cual habla las Escrituras, que los cielos no pueden contemplar, que los cielos no le pueden contener. Todo ese poder y majestad terrible fue contenido, fue oculto en su encarnación. Fue ocultado en su encarnación. Se eclipsó su gloria. La segunda persona de la Trinidad, de la cual las Escrituras dan testimonio en Colosenses 1, versículo 14, que nos, diciéndonos: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ese que creó todas las cosas, la segunda persona de la Trinidad, aquel que murió por nuestros pecados, tomó toda esa gloria con la cual manifestó su poder en la creación. Tomó toda esa gloria con la cual Él evidenció que era Dios, haciendo, diseñando lo visible, lo invisible, tronos, dominios, principados. Todo lo hizo por él y para él. Toda esa gloria se quedó oculta hasta que se cumpliese las escrituras. Hasta que se cumpliese las escrituras que de él hablaban, de que reconciliaría al hombre con Dios. Colosenses 1, versículo 20 nos dice, y por medio de él, aquel que creó, diseñó todas las cosas, por el poder de su palabra, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hasta que no se cumpliese eso, su gloria se mantendría eclipsada, protegida, escondida, oculta, por su propia voluntad. Por su propia voluntad. Efesios capítulo 1, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todas las cosas serían reunidas. Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, se repite una y otra vez, Colosenses, Efesios y otro pasaje de las Escrituras, serían reunidas en el Salvador, en la segunda persona de la Trinidad, ese glorioso Señor que creó todo. En su muerte reuniría todo de nuevo. Ese Señor que diseñó la naturaleza sin pecado, ese glorioso Salvador, la segunda persona de la Trinidad que diseñó el hombre a su imagen y semejanza, pero ahora por causa del pecado, este hombre se ha corrompido y se ha apartado de Dios, él mismo, ocultando su gloria, reuniría nuevamente la creación dañada por el pecado con Dios. El mismo creador, tomaría al hombre y le salvaría, le perdonaría sus pecados para reunirlo nuevamente con Dios. Él reuniría todo lo que está en la tierra y en los cielos otra vez en sí mismo. En esto consistió dicho estado de exaltación. Dios ha querido reunir todo en la exaltación de su Hijo, en la gloria de su Hijo. Y hay grandes beneficios para nosotros. En primer lugar, el estado de exaltación es la evidencia pública de su cumplimiento fiel a las Escrituras. El estado de exaltación de nuestro Salvador es la evidencia pública de que Dios el Padre aceptó su muerte en la cruz. Dios el Padre aceptó como bueno y válido su muerte sustitutoria. En su capacidad de mediador, Cristo cumplió las demandas de la ley perfectamente. Nuestro Salvador cumplió la ley. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Semejantes a nosotros en todo, él cumplió perfectamente la ley de Dios, y su exaltación habla sobre esto. Su exaltación dice que el Padre selló esa obra como algo perfecto, algo bueno, algo válido. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. He ahí el Salvador que tenemos. Su estado de exaltación habla de que públicamente Él cumplió lo que Dios exigía, de que la ley se cumpliera a la perfección. Pero en segundo lugar, también quiere decir que aunque el Señor nunca pecó, Él tomó el castigo de los pecadores. Él tomó el castigo de los pecadores. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Su exaltación habla de que Dios aceptó ese sacrificio sustitutorio. Habla de que Dios dijo, sí, acepto tu muerte por Huasca. Acepto tu muerte por Jason. Acepto tu muerte. Tu sangre es preciosa. Me es olor fragante. Y nuestro Salvador fue exaltado. Nuestro Salvador fue glorificado. Por eso nos dice Filipenses capítulo 2. Dios le exaltó hasta lo sumo. Dios le exaltó hasta lo sumo, porque Él fue fiel a la palabra de Dios. Dios le exaltó hasta lo sumo, porque nadie es digno. Nadie es digno, solamente Él. Solamente se halló Él digno, sin pecado. Se colocó bajo la ley para que tú y yo recibiésemos perdón de pecado. Murió por nuestros pecados. Y nadie fue hallado digno, solamente Él. Y esa muerte se colocó en mi lugar. Era mi muerte la que yo merecía. Mas Él fue herido por mis rebeliones, molido por nuestros pecados. La paga de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos curados de la manera que de esta manera, por lo tanto, por cuanto su humillación fue pública, por cuanto su humillación, su menosprecio, el abofeteo, el examen que le hicieron fue público, así de pública será su exaltación. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar, en el infierno, en todo lugar, toda rodilla se doblará. Toda rodilla, toda lengua debe de confesar que Jesús es el Señor. Y observen que hay una coma ahí. Toda lengua perversa, impía, incrédula, confesará, inclinado, arrodillado, en adoración, que Jesús es el Señor. Hebreos 12:2, por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, menospreciando lo oprobio. Marcos 16:9, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Lucas 24:26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Hechos 2:33, aquí, así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hechos 5:31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Romanos 8:17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cada pasaje de esos nos están hablando de la exaltación de nuestro Señor. Fue elevado sobre todo nombre, puesto sobre toda cabeza, Rey de reyes, Señor de señores. Por esa causa nosotros podemos con confianza, con alegría, exaltar al Señor. ¿Y sabe qué? Nuestra alabanza entra, llega al trono de la gracia. Es el gozo, el deleite de nuestro Dios, la alabanza de su pueblo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús cumplió perfectamente la ley. Porque Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Por lo tanto, Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Dios le exaltó. Pero en segundo lugar, el estado de exaltación de Cristo fue mostrado cuando Él se sentó a la diestra del trono de Dios. Está sentado a la diestra del Rey. Estar sentado a la diestra del Rey podría ser únicamente una señal de honor, como pasaría en 1 Reyes 2:19, cuando Salomón invitó a su mamá a sentarse a la derecha. Posiblemente un momento de honor. Pero en el caso de Cristo no es así. Él participa del gobierno, del honor, de la gloria del Padre. Nuestro Señor es indudablemente el mediador que recibió el dominio para gobernar sobre la iglesia y sobre todo el universo. Efesios 1, 20 y 22, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo Jesús fue dado como cabeza sobre todo a la iglesia. Como cabeza sobre todo lo creado. Tiene todo el poder, el principado, el señorío. Todo le pertenece a Él. El estar sentado a la diestra de Dios habla de su exaltación, de su majestad, de su poder. Hebreos 10:2. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amado hermano, medite en estos pasajes de las Escrituras. Cuando se encuentre temblando ante las providencias oscuras que Dios le ha dado, medite en estos pasajes y recuerde que su Señor, que su Salvador, exaltado está a la diestra del trono de Dios. Él intercede por usted. Él, cada vez que usted necesita, le mete la mano una y otra vez. Cada vez que usted lo necesita, Él le fortalece una y otra vez. Cada vez que usted cae, Él, el exaltado, el Rey, el soberano, el glorioso, el que posee todas las cosas, gobierno, dominio, principado, en sus manos, Él es su Señor y su hermano. Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Usted sabe lo que es eso? Imagínese usted ahí, en el trono del Señor Jesucristo. Ven, fulano, siéntate aquí al lado mío. Evidentemente es una forma metafórica de hablar. Pero imagínese eso. Si un presidente acerca a sus amigos, y los lleva a las posiciones de más importancia, y le da los mayores privilegios, y los ayuda y los anima, ¿qué dice Cristo de nosotros? ¿Dónde estaremos? Aquí dice en Apocalipsis, le daré que se sienten conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué hermosa promesa para hombres y mujeres que luchamos día a día con el pecado. Qué hermosa promesa para hombres y mujeres que estamos debilitados, que venimos, cantamos y reconocemos nuestras flaquezas, que estamos luchando todos los días con muchas debilidades, con problemas, con tentaciones. Lo que te espera, mi amado hermano, es un trono exaltado a la diestra del trono de Dios. Por eso la palabra nos manda a que nos consolemos, a que nos animemos unos a otros. ¿Qué es lo que nos espera? Nos esperan grandes cosas, mis amados hermanos. Apenas lo que podemos ver o entender poquito de las Escrituras, eso no impedirá que nosotros recibamos todas las cosas que Él nos ha prometido. Apocalipsis 22:1. Después mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciendo como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Qué nos espera a nosotros? ¿Qué tiene Cristo? ¿Qué tiene Cristo? Lo que tenga Cristo, eso nos espera a nosotros. Él tiene un trono, eso me espera a mí. Él tiene una casa, eso me espera a mí. Él tiene un padre, eso me espera a mí. Él tiene un reino glorioso, majestuoso. Eso me espera a mí. Y a ti también, te invito. Cristo exaltado invita glorioso, majestuosamente a todos los hombres a venir a Él. Calvino nos dice, es decir, que la afirmación de que Cristo se sentó a la diestra de Dios equivale a decir que fue instalado en el gobierno de los cielos y de la tierra y admitido formalmente a la posesión de la administración encargada de él. Y no solamente admitido en forma provisional, sino para continuar en ella hasta que regrese para hacer juicio. Él es el gobernante. Él es el Rey, nuestro Salvador. Amados hermanos, cuando Cristo fue exaltado, cuando Cristo fue recibido en gloria, es como si nosotros también estemos allí reinando juntamente con Él. ¿Acaso no somos su esposa? Un marido que ama a su esposa, ¿no le proveerá de todo lo que ella necesita? Un marido que ama a su esposa, ¿no la tendrá a su lado cuando él se siente en su trono? Un marido con su esposa no la protegerá, la va a hermosear, la va a cuidar, le va a pagar sus salones y le va a dar todo lo que necesita. ¿No lo hará un marido que ame a su esposa? ¿Cristo ama menos que un hombre a su mujer? Claro que no. Somos su esposa. Amados hermanos, somos su esposa. Lo que nos espera es grande. Grande lo que nos espera. No es lo que muchos piensan, que va a ser un culto vacío, aburrido y muerto. Un culto donde vamos a estar cantando letanía. Eso no es lo que dice la Biblia. Lo que nos espera es un reino, cielos nuevos, tierras nuevas, donde mora la justicia. Donde nuestro en llave principal es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso sí lo entienden los dominicanos. Les encantan, nos encantan los en llave. Sí, nuestro en llave principal es el Señor, el Rey de Reyes, aquel que toda lengua confesará que es el Señor. Y la palabra Señor allí está en mayúscula. No es un Señor. Es Él, el único Señor. En su estado de exaltación, Cristo está activamente en su obra de mediación. En su obra de mediación, Él es Rey. Él gobierna, protege a su iglesia por medio de su Santo Espíritu. Él gobierna por medio de sus oficiales designados. Tiene todas las fuerzas del cielo bajo su mandato. Los ángeles son sus mensajeros. Siempre están listos para traer las bendiciones a los santos, para defenderlos de los peligros que los rodean. Él ejerce autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza y sobre todos los poderes hostiles al reino de Dios. Y continuará reinando hasta que Él venga por segunda vez, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies.
Nuestro Dios continúa reinando, exaltado. Nuestro Dios, la segunda persona de la Trinidad, nuestro Salvador.
Efesios 1, 20. Perdón, Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me está en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, se para ahí, se para como una con su gran majestad, como el rey con su cetro en la mano. Y vaya con toda su autoridad y poder, con la tierra en su mano, con el cielo en su mano, con el infierno entre sus manos. Él dice a sus siervos, vayan. El Rey de Reyes os manda. Cristo es Rey, pero también Él es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Él clamó en la cruz, consumado es. Sin embargo, este oficio sacerdotal avanza y continúa. Él continúa intercediendo por su pueblo. Él es nuestro abogado. Hebreos 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No nos turbemos. No temamos a los que pueden matar el cuerpo. No temamos a principados, a potestades, a demonios. Porque Él traspasó los cielos. Él clavó los cielos. Abrió una brecha entre los cielos. Y está sentado a la diestra del trono de Dios. Él está intercediendo por su pueblo. Hebreos capítulo 7, versículo 24. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. El sacerdocio de nuestro Señor es inmutable, no cambia, permanecerá eternamente en los cielos, intercediendo por su pueblo. Versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente, por cuanto su sacerdocio es inmutable, Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre, oiga eso, viviendo siempre para interceder por ellos. No se acaba. La intercesión de Cristo no se acaba. Si muere Aarón, otro tiene que sustituirlo. Y si mueren todos los levitas, ¿qué haremos? Cristo traspasó los cielos, intercede por nosotros, y su sacerdocio nunca concluye. Nunca concluye. Por eso es que usted puede ir todos los días, a toda hora, en cualquier parte del mundo, de cualquier forma, y su oración será escuchada. Porque Cristo intercede por usted por siempre. Por siempre. Para siempre. Eternamente. Cristo está presentando continuamente su sacrificio perfecto al Padre. Como la base suficiente para la concesión de la gracia perdonadora de Dios. Está sin cesar aplicando su obra sacrificial, haciéndola efectiva para la justificación, para la santificación de los pecadores. Además, está haciendo continua intercesión por aquellos que son suyos, abogando para que sea aceptada su ofrenda, abogando para que sea aceptado su esfuerzo, abogando para que sea aceptado la oración de confesión de pecados. ¡Qué hombre! Puede ir delante de Dios sin que haya derramamiento de sangre y ser aceptado. Ninguno. Las Escrituras dicen que debe haber derramamiento de sangre por el pecador. Por eso es que podemos ir confiadamente, porque nuestro Señor derramó su sangre una vez y para siempre.
y Él está delante de nuestro Padre. ¿Y por qué razón, diría el diablo, tú tienes que escuchar a esa mujer, déjala que se muera?
Y Cristo le muestra sus llagas. Esta es la causa de por qué no solamente escucharla, sino también responderle y darle más abundantemente lo que ella puede entender.
Yo soy la causa. Yo soy el porqué.
Cristo es el porqué de que su pueblo aún permanezca en el siglo XXI adorándole.
Si dependiera de usted y de mí,
no quedaría iglesia en el mundo.
Si dependiera de los americanos, de los chinos, de los japoneses, no quedaría nada en el mundo. La iglesia desaparecería.
No ha desaparecido porque es Jesucristo, exaltado, majestuoso, todopoderoso, sentado a la diestra del trono de Dios, gobernando y manteniendo el pueblo de Dios pujante y avanzando, e intercediendo por ellos continuamente. Por eso estamos nosotros aquí. Y por eso permaneceremos. Y por eso permaneceremos, por la gracia de Dios.
Tantas veces nosotros perseveremos en la palabra del Señor, tantas veces nosotros perseveremos en la confesión de pecados, Cristo intercede por nosotros.
Amados hermanos, nuestro Salvador prepara un lugar que sobrepasa palabras para explicarlo.
Él fue a preparar una morada que sobrepasa nuestro entendimiento. Una morada donde nosotros estaremos sentados gloriosos y donde completo gozo, satisfacción, alegría permanecerá eternamente en nosotros.
Porque estaremos en la presencia de nuestro Redentor. Es Cristo que convierte al cielo en el cielo. Es Cristo que mantiene y sostiene a su iglesia hasta ese glorioso día. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros.
Voy a preparar lugar. Primera Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él.
Porque le veremos tal como Él es.
Primera Corintios 15:41, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria.
Y eso nos habla, meditaba yo en ese versículo, de cómo a nosotros estar con un cuerpo glorificado definitivamente no será igual al de nuestro Salvador.
Nuestra exaltación no será como la de Él, porque Él es Dios. Y Él en su gloria oculta ahora se ha manifestado en todo su esplendor.
Y nosotros le veremos
más sin atractivo, no aquí, allá, con toda su belleza y majestad.
Le veremos tal y como Él es. Sin embargo, nuestra luz no será como la de Él. Nuestra luz no será como la de Él. Él es el sol de justicia. Queridos hermanos, su exaltación es nuestra exaltación. Su gloria es nuestra gloria. Su bendición es nuestra bendición. Todo lo que Cristo logró en la cruz del Calvario fue por causa de su pueblo, para gloria de Dios Padre.
Que el Señor, amados hermanos, conceda ser consolados con nuestro Señor, porque mayor gloria Él debe de recibir, y tenemos que proclamar su nombre más, tenemos que exaltarlo más, tenemos que predicarlo más. Mientras más Él sea exaltado, más alabanza Él reciba. Ese es nuestro trabajo. Darle más alabanza, más gloria, sacrificarnos más. Sufrir por causa del nombre de nuestro Señor.
Que Él sea exaltado en su pueblo. Que Él sea glorificado en nuestras vidas. Su exaltación es la nuestra. su gloria es la nuestra. Amados hermanos, que el Señor nos anime a glorificar a nuestro Cristo exaltado. Que nos animemos con estas palabras a nosotros a amar a nuestro Señor y Salvador. Que al conocerlo más, estemos más preparados para ese glorioso día. Que Él venga. Ven, Señor Jesús. Vamos a orar. Señor y Dios, queremos darte gracias por tu palabra. Ayúdanos. Ayúdanos a poder entender tu preciosa palabra. Ayúdanos, Señor, a poder comprender cuán grandes cosas esperan a tu pueblo. Y cómo la exaltación de nuestro Señor es la nuestra. Cómo su gloria es la nuestra. Y cómo su bendición es nuestra bendición. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de tu pueblo. Que vagamente puede ver estas cosas. Vagamente podemos comprender estas glorias y excelencias que tú tienes preparadas para nosotros. Abre nuestro entendimiento. Y que en medio de nuestras tribulaciones podamos contemplar estas grandes misericordias, las cuales tú has preparado para gozo y fortalecimiento y edificación de tu pueblo. A ti, Señor, y solamente a ti sea la gloria. En nuestro Señor te lo pedimos. Amén.